you, baby.
T'imagines que estàs de festa amb uns amics per Barcelona? I acabes condemnada a 3 anys de presó? Només pel teu pentinat? T'imagines que et passes 5 anys a la presó per ser sud-americà?
El cas és que un objecte contundent va ferir greument un urbà. Venia del carrer, llançat pels acusats, com diu la fiscal, o d'un balcó de l'edifici, com assegura la defensa. La primera versió de l'Ajuntament va ser que havia estat un test llançat des de dalt. I en aquest vídeo, al qual ha tingut accés TV3, també queda clar que els agents els plovien objectes des de la casa. Però els urbans sempre han dit que van ser els tres joves els que van llançar la pedra fatal des del carrer.
Un test? O una pedra?
Un guàrdia urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a 6:45 del matí als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos.
En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbà i li ha produït una fractura de la base de crani.
T'imagines que la policia de la teva ciutat canvia la versió dels fets?
De manera contundent, els tres agents que acompanyaven el guàrdia urbà ferit han identificat que els tres principals acusats els van llançar pedres i objectes des del carrer. La declaració d'aquests tres agents és la principal prova de càrrec contra els nou acusats. Demà s'espera que cada una de les parts presentin el seu informe.
T'imagines que en un altre judici els mateixos agents són condemnats a penes de presó per fals testimoni y tortura?
Con dolor y al mismo tiempo esperanza tomaron las familias de dos jóvenes chilenos encarcelados en España una reveladora noticia de última hora. Los mismos policías que habían testificado involucrándolos en la agresión a un uniformado ahora fueron condenados por tortura y falso testimonio en otro juicio. Piden su libertad inmediata.
T'imagines que la policia de la teva ciutat et tortura per ser negre?
Lo que sí que ve claramente es al señor Lanza lanzar un objeto.
El señor Lanza lanzar un objeto contra nuestra persona. Contra ustedes.
¿No es cierto que los agentes les dijeron que se retiraran y ustedes volvieron armados con palos, piedras, este tipo de objetos para lanzarlos contra los agentes?
No.
¿Usted no tiró una piedra contra los agentes?
No.
T'imagines que en un judici la teva paraula no té cap valor davant del testimoni d'un policia corrupte? Torna aquests 6 anys a Rodrigo Lanza. Qui li torna la vida a Patricia Heras? T'imagines que desmuntem un dels casos de corrupció policial més greus de Barcelona? contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes, un diumenge més a les emissions en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és En Rigorós Directe, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Estarem aquí fins a les 7 de la tarda i si voleu participar trucant-nos podeu fer-ho al telèfon 93 317 73 66. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada a Barcelona i Rodalies o a internet www.contrabanda.org. Doncs aquí estem, amb uns minuts de retard, són ja passa un quart de 6 de la tarda, però bueno, aquí estem, a la nostra cita quinzenal, el Rizoma Malinowski. Benvinguda, doctora Poblasec.
Hola, bona tarda.
Te pillo,
que estava mirant el tapete nuevo que tenemos en la ràdio.
Doctora Axioma, bienvenido también.
Bien hallado. Nada, aquí en un rinconcito un poco caliente de contrabanda, ¿no? Y todos aquí, muy exacto, de esta ciudad en general, y muy bien acompañados y bueno, y aquí dispuestos a pasar un ratito, ¿no? Haciendo radio.
Doncs avui reprenem un tema, bueno, he començat aquest programa d'una manera una mica diferent del que fem habitual, hem començat imaginant coses que semblaven inimaginables, però que fa 6 anys que estem constatant que poden passar en aquesta ciutat de Barcelona. I, bueno, avui és dia 5 de febrer i, per tant, doncs fa un dia, ahir era 4 de febrer i es celebrava, no sé si teníem res a celebrar, feia 6 anys dels fets del 4 de febrer de l'any 2006, en el que una sèrie de persones van ser acusades de causar unes lesions a un guàrdia urbano i, bueno, i per tot això, doncs una d'aquestes persones segueix a la presó, una altra ja no està amb nosaltres i bueno, creiem que després de més d'un any des de l'última vegada que vam dedicar un programa a aquest tema, doncs era moment d'actualitzar les moltes coses que han passat en el darrer any, no?
Sí, bueno, habíamos dicho de empezar un poco el programa que nos parece un poco como de recibo refrescar un poquito el caso 4F, sé que al igual es un poco cansado, ¿eh?
Presentamos, ¿no?
Ah, sí, presentamos a las invitadas, perdón, es que, claro, me ha mirado así, ¿no? Me ha hecho una pregunta y yo me he sentido interpelada a contestar, perdón, si la presentaba.
No, en absoluto, yo creo que más bien son ellos los que tienen que presentarse y bueno, y si quieren en este caso recuperar sus seudónimos de antaño, que no creo que recuerden, pero si no, se ponen unos nuevos y no hay problema ninguno.
Yo no lo recuerdo.
Seguramente sería algo así como doctora Widobro.
Sí, bastante. Vale.
Bueno, doctora Constancia, creo recordar.
Efectivamente.
Qué memoria.
Efectivamente.
Sí, sí, y aquí la tenemos un año más, ¿no? Para recordar esa constancia, esa lucha que dura ya 6 años.
Esto es, efectivamente.
¿Y yo qué era?
Así te convierte en Constancita.
Vale.
Sí, doctora Apuntes, si quieres.
Bueno.
Que era que bien. Le chivabas y.
Sí.
¿No? Ibas ahí manteniendo pim pim los datos.
Bueno, pues ahora siento haberle cortado, pero me parecía...
Claro, es que a veces cuando estás aquí ya te conoces un poco y hay esta familiaridad de ir trayendo a las personas una y otra vez, pues te olvidas un poco de que la audiencia quizás es la primera vez que nos escucha y un poco a eso íbamos, ¿no? Que si es un poco la primera vez que oís hablar del 4F, cosa que nos parecería un poco extraña porque las diferentes campañas y batallas llevan ya 6 años en esta ciudad, pero bueno, podría ser. Pues queríamos hacer 4 apuntes para situaros y para que a partir de aquí podáis un poco buscar información. Si quieres doctora Constancia, refrescarnos un poquito el caso. Yo sé que es como la enésima vez, pero qué mejor.
Sí, bueno, es difícil porque es un caso, yo pienso, bastante lleno de cosas, ¿no? Resumirlo un poco complicado, pero recordar que hace 6 años, bueno, 6 años, el 4 de febrero del 2006, hubo una noche, una fiesta en una casa en San Pere Més Baix, y que estaba la policía ahí, y en un momento, cerca de las 6 de la mañana, cerca, porque las horas son las que dice la policía, tampoco la gente recuerda mucho a esa hora de la mañana, no está la gente mirando el reloj, no sé, que a las 6 de la mañana hubo una carga policial. No sabemos bien por qué se produce esta carga, y sabemos que había mucha gente en la calle, una carga contra la gente que estaba en la calle, que muchos de ellos querían entrar a esta fiesta que se hacía en una casa en la Narcopeña Cultural, la ex teatro de San Pere. Y bueno, estaba cerrada la puerta, había gente esperando ahí, gente que salía, etcétera. Bueno, una noche de Barcelona a 6 de la mañana, ¿no? Y hubo una carga policial de estos policías, que eran 4, que estaban ahí como una especie de porteros de la fiesta, tampoco se sabe por qué, y comienzan a golpear, y en estos golpes, gente adentro del edificio también asustada, salieron también, golpearon a personas de la calle, algunos que salieron del edificio donde estaba esta fiesta con más de 1.500 personas, y detuvieron a 3 personas en la calle y 4 personas que salieron del edificio. Después, bueno, no sabíamos bien en ese momento a quién habían detenido también, ¿no? Después, más tarde, resumiendo, porque es complicado, 2 personas fueron detenidas en el Hospital del Mar porque la policía buscaba gente con estética ocupa. En ese momento ellos decían estética ocupa con esta visión bastante bastante cerrada, ¿no?, del mundo, por llamarlo de alguna manera. Y una estética ocupa, detuvieron a Patricia esa noche porque tenía un corte de pelo, como se escuchó antes, distinto, y que no tenía nada que ver, que no está en ese momento, pero la reconocen también por teléfono. En esta carga policial, como dije, 3 personas de la calle fueron golpeados, que se cayeron y no alcanzaron a escapar, ¿no?, porque la gente se escapó de la policía que empezó a golpear, corrían. Y son 3 sudamericanos que son los que se llevaron, digamos, las acusaciones peores. En ese momento, alguien de las casas, desde las casas, no solo por lo que me han dicho a mí, no solo de la Narcopeña, sino del teatro ocupado, sino que de casas de vecinos también, tiraban cosas, porque la gente veía como la policía estaba pegando, y de hecho los gritos eran déjenlo en paz, ¿sabes?, como dejen de golpear. Y una maceta cayó sobre un policía, y este es el conflicto hasta ahora, ¿no? Un policía que quedó herido en estado grave, y por eso también las represalias, pienso yo, policiales, por justificarlas de alguna manera, si es que son justificables, no lo sé, pero no creo. Y quedó en estado grave, la primera gran lucha fue decir que al inicio, el 4 de febrero del 2006, durante todo el día, se estuvo diciendo, y el alcalde Joan Clos dijo, que había sido una maceta que había herido un policía, y nosotros alegamos esto siempre. En la noche vinimos a saber que Rodrigo principalmente había sido acusado de lanzar una piedra desde la calle y herir al policía. Entonces fue el primer gran montaje, ¿no?, que se hizo, de sacar la casa ocupada, el lugar donde había llegado, ¿no?, de donde había caído la maceta, el teatro, y acusar a la gente que estaba en la calle, que aún no nos explicamos qué mecanismo hubo ahí, quién dio la orden de este cambio de versiones. Solo sabemos que a Joan Clos le llegó un informe de la policía en que decía que había sido una maceta, que este informe desapareció, y que a las 9 de la noche, el testificado policial es de las 9 de la noche el 4 de febrero, está firmado a esa hora, cambian la versión y acusan a la gente de la calle de tirar piedras a los policías. Esto significó 2 años de prisión preventiva para los 3 sudamericanos y llegar a un juicio después de 2 años de prisión preventiva, un juicio no bastante teatro, por llamarlo de alguna manera suave, un juicio que ya estaba, que estaba la sentencia dictada desde antes, desde el momento del montaje, con una instrucción, es que es difícil explicar bien, pero digamos que durante los primeros meses en que se hizo la instrucción, que se buscaron, entre comillas, las pruebas, se nos negó todo, o sea, fuimos a un juicio en indefensión, como se dice legalmente, que esto también siempre fue acusado por varias organizaciones ONG y también grupos de abogados, etcétera. Y después de 2 años se hizo el juicio y fueron declarados culpables los 9 imputados, o sea, los 4 que salieron de la casa, los 3 de la calle y los 2 del hospital, culpables por lanzar piedra y por pegarle a los policías, etcétera. Recordar también que los 2 primeros días en que estuvieron detenidos, tanto los 3 sudamericanos, Rodrigo, Juan y Alex, fueron torturados bastante terriblemente, porque yo los vi después de una semana y estaban en condiciones terribles, horribles, y que estas denuncias están cogidas por Amnistía Internacional. Decir que después del juicio salieron en libertad condicional. Se fue a la audiencia no solo, para que veamos hasta dónde llega la corrupción, porque es increíble que no solo quiso revisar el caso, sino que además aumentó la sentencia, ratificó la sentencia de culpabilidad y aumentó las condenas, digamos. Y en este momento, bueno, y Rodrigo tuvo, los 3 chicos tuvieron que volver a la prisión a cumplir las condenas y tuvo que ingresar a, digamos, con el asombro de todos nosotros, los 2 chicos que habían arrestado en el hospital, que era impresionante porque no tenían nada que ver en realidad. Ellos no estaban ni siquiera allí, sino que era un arresto por estética total. Y después de 2 meses, y esta es una cosa reciente, ¿no? Después de 2 meses de prisión y 4 meses de tercer grado, decir que de salir a trabajar, ¿no? Patricia Heras, que es la chica detenida en el hospital, decide suicidarse el 26 de abril del 2011 y que ya va a ser en abril de este año, se cumpliría 1 año de su suicidio, lo que le dio, yo creo, para todos nosotros una, después de tanto tiempo, ¿no? También que habíamos perdido, como que estábamos esperando respuesta del constitucional, etcétera, etcétera. La muerte de Patricia fue un remesón, como tenemos que seguir hablando y gritando y denunciando todo esto, porque, a ver, hay una muerte también, una decisión, ¿no?, de suicidio de ella. Nos impactó mucho, mucho, y nos sigue doliendo enormemente esto. Y bueno, y otro vuelco grande fue en octubre de este año, en que se supo que que 2 policías que fueron, digamos, uno sobre todo de ellos fue el principal acusador en el caso, fue sentenciado por denuncia falsa, simulación de delito y falsedad en documento público, o sea, por hacer un montaje, ¿no?, a otro chico, que era un chico de Trinidad y Tobago, y sentenciado por tortura grave. Y nosotros, nuestro discurso en este momento, es decir, si todo el juicio se basó en la declaración de la policía sin ningún otro argumento, ninguna otra prueba, digamos que por ética debieran reabrir el caso si está basado en la palabra de un policía corrupto, ¿no?, y que está sentenciado por tortura y por otro montaje. Un poco resumiendo mucho, porque hay mucho que decir, ¿eh?
Bueno, yo creo que este pequeño resumen como que ha condensado muchísimas cosas de las que podemos hablar un poco más extensamente y así. Sobre todo, recordaros que el último programa que hicimos al respecto del 4F aquí en el Rizoma Malinowski fue en diciembre del 2010, que lo tenéis colgado en los podcasts antiguos, en el rizomamalinowski.contrabanda.org. También habéis estado en otros programas de Contrabanda y de otras radios, imagino, y bueno, y ahí podéis buscar también. Pero bueno,
me gustaría recordar, ¿no?, de este programa anterior, que, pues, por ejemplo, uno de los temas que omitimos a sabiendas de que estaba ahí, era el hecho de que Patri ya estaba entrando en la cárcel, si no me equivoco, pues en diciembre del 2010, no sé si tenía ya el tercer grado o no, pero vamos, digamos que ya había hecho su ingreso en prisión. Y un poco de lo que estuvimos hablando sobre todo fue de esa situación, de ese chantaje que supone el régimen o los regímenes penitenciarios, ¿no? Y bueno, pues ahora, viendo cómo ha acabado todo, ¿no? Pues ver cómo en aquel momento decidimos no hablar de la situación de Patri, porque era un poco el, no sé, la estrategia o la opción que habían escogido tanto ella como, ¿no?, como su entorno, ¿no? No dar voz a la situación. Y vemos cómo, bueno, y un poco también con el caso de Rodri, veníamos de la misma situación de decir, bueno, durante un tiempo se había decidido, bueno, pues mejor igual esperemos, a ver si mejora la situación, a ver si no presionamos fuera, si eso le facilita las cosas a él allá adentro. Y de hecho sí, en cierto modo, ¿no?, lo que precipitó que hiciéramos otro programa fue el hecho de ver que no servía de nada y que le estaban...
Sí, en un momento Rodrigo dijo, igual no me van a conceder nada, hablemos, porque el silencio también nos perjudicó en el momento. Yo pienso, cuando fuimos al Tribunal Supremo, estuvimos en silencio esos 2 años después del juicio, en que ellos estuvieron fuera, y en el momento del juicio en el Supremo, quisimos estar en silencio pensando que de Madrid podían tener otra visión, ¿no?, y se podían, digamos, ser imparciales, por decirlo. Yo creo que fue un gran error ese silencio en ese momento, no haber ido con personas, con observadores, entre comillas, como en el juicio en Barcelona. Y el silencio posterior también fue con mucho miedo, porque en la cárcel hay mucha amenaza, de amenaza sutil y bastante más cruel que una amenaza directa, ¿no?, una amenaza psicológica. O sea, si pagas, después él sale y no sale igual. Si te quedas callado, le vamos a conceder esto y no lo conceden igual. Y te mantienen psicológicamente, es bastante fuerte y una tortura, no tanto, o sea, no solo para nosotros, ¿no?, sino que para los presos también, mucho, terriblemente. Entonces, como también con la Patri sucedió esto, yo lo sé, o sea, es una cosa que hemos hablado mucho también con su amiga, con su entorno, que ella estaba, cuando entró a prisión, estaba decidida a decir lo siento, digamos, de mentir, decir perdón por lo que hice, aunque no haya hecho nada. Y cuando se vio frente a la psicóloga y le dijeron, ella dijo, yo no he hecho nada, o sea, y ella dijo, yo no fui capaz de mentir en una cosa tan importante de mi vida, o sea, una cosa, no soy capaz de mentir en una situación así grave, ¿no? Y esta cosa es una cosa importante de decir también, ¿no? Por eso el miedo y el silencio, pero en un momento, o sea, la Patri igual sale, claro, en diciembre ya le otorgan el tercer grado, comienza a ir a trabajar. Puede decir también que esto uno dice desde afuera, ¿no?, que bien, está en la calle, pero es terrible. O sea, yo la vi a ella, estoy viendo a Rodrigo ahora, como emocionalmente es tan fuerte estar fuera, pero estar más dentro también que estando dentro todo el día, ¿no? Porque estás viviendo fuera, pero estás controlado y estás siempre con la cárcel, que tienes que volver todos los días a dormir. Y bueno, y creo que la Patria era una persona muy especial y necesitaba vivir el presente intensamente, y eso un poco los que tuvimos, el placer de conocerla, ¿no?, de estar cerca de ella, yo la veía así, ¿no?, viviendo el presente, y fue muy impactante todo esto. Y claro, fue la decisión de su entorno en ese tiempo no hablar por miedo, ¿no?, porque te lo dicen los abogados, te dicen no hablen. O sea, nosotros lo primero que nos dijeron los abogados cuando salió Rodrigo es que si entra a prisión tiene que reconocer, si no nunca le van a dar un permiso. O sea, es como muy difícil, ¿no? Y no se ha hecho, pero yo creo que también el ruido que hemos hecho no sé si le servirá a él en la cárcel misma, pero sí pienso que sirve anímicamente mucho también, y es importante también en ese sentido, ¿no? Y bueno, no sé, me fui para otro lado quizás.
No, yo creo que es justamente a lo que me refería, ¿no?
Bueno, en ese sentido yo creo que es importante, al igual despersonalizando un poco también este caso, tener en cuenta que todos estos procesos son muy largos, ¿no? Bueno, y se ve constantemente, y sobre todo cuando juega el elemento prisión, por mucho que tengan, o sea, los permisos penitenciarios no son permisos, son penitenciarios. En ese sentido, sí, no te desvinculan de esa cárcel, y una vez sales incluso no te borran el recuerdo que te ha dejado ese intento de disciplina y ese intento de que pases por el aro. Pero bueno, en un caso tan largo también como el vuestro, 6 años, en un caso en el que implicaba 9 personas, diferentes grupos de apoyo, diferentes acusaciones, diferentes grados, por ejemplo, en el caso, lo que comentabas, ¿no? El caso de que fueran 3 personas sudamericanas también añadió un elemento velado de racismo y de, bueno, de estas personas, bueno, nadie se va a preocupar demasiado y les vamos a imputar esta pena más gorda y, bueno, y de las otras total, ¿no? Que sí, una pinita más leve, bueno, ya vemos luego, y esa especie de división también, ¿no? De imputaciones, de estrategias, es algo que es un proceso que, bueno, es muy complejo, y en cada momento escuchas y te agarras a las diferentes estrategias o posibilidades como puedes, ¿no? Para sacar, sí, bueno, para sobrevivir, bueno, con ello también.
Yo digo que nosotros, claro, son cosas que se viven y se van procesando en el momento, ¿no? Y al inicio nosotros no entendíamos nada, no entendíamos qué estaba pasando, ¿no? Estábamos bastante, cuando a mí me dijeron Rodrigo está acusado de intento de homicidio, ¿sabes? Es que está pasando, es que se te cae el mundo, se te cae la tierra y no entiendes por qué. Y él tampoco, nos costó meses darnos cuenta de esto. Digamos, lo sabíamos, pero tú realmente en tu cuerpo no lo sabes aún. Y es muy fuerte, es un proceso muy largo, ¿no? Sí. De que él esté preso, de no poder tocarlo, es una cosa, un tema, este tema de la cárcel de quitarte físicamente una persona es muy fuerte también, muy doloroso, ¿no? Por eso el tercer grado es doloroso, porque es salir a trabajar, ¿no? Pero después vuelve a dormir y los momentos de compartir no los comparte, ¿sabes? Como es como casi un castigo, así como que te dan un dulce y te lo están quitando todo el tiempo, ¿no? Es doloroso. Tiene sus ventajas, claro, pero es doloroso.
Yo en la parte de cuando hablabas de que te quitan a una persona, yo siempre lo comparo cuando tienes, pues lamentablemente, es alguien con relación o una relación con alguien que está en prisión, lo comparo con el duelo. O sea que al principio entras, como dices, ¿no?, en esta historia de un pequeño trance en el cual, hostia, ¿qué ha fallado aquí? No sé, no entiendo nada. ¿Cómo ha podido acabar así la cosa? Y luego, cuando ya hay una... Bueno, cuando ya el castigo toma cuerpo y ya asumimos que vamos a estar pues 6, 7, 9 años sin alguien, entonces es cuando empieza el duelo. Entonces, la cuestión de hablar tiene la parte esencial y la mirada política de denunciar, evidentemente, pero también tiene la parte de hacer cuerpo y hacer sostén entre las personas y poder comentar... Sí. ¿Qué sucede en la relación que teníamos con esa persona que nos ha sido pues amputada de nuestro entorno y de nuestro universo social y de la familia? Entonces, es a partir de ahí que el poder hablar te hace asumir la situación y ser más fuerte para llevar a cabo pues una campaña de este tipo como la que vosotros estáis llevando.
En charlas que hemos hecho con otra gente también, en giras que hace mucho tiempo atrás, cuando comenzó todo esto, mucha gente hablaba de situaciones en que, sobre todo las familias, no quieren denunciar por miedo, precisamente este miedo que te mete los abogados y la gente que trabaja en las prisiones, ¿no? Los psicólogos, los asistentes sociales y todo eso. Y que te dan este miedo y la gente te dice, por eso estoy mal. Precisamente por eso, porque tengo ganas de gritar cosas y no me dejan decir lo que pienso, ¿no? O sea, yo pienso que denunciar, por ejemplo, todo lo que el Rodri ha vivido en prisión es un temazo, porque nos contaba todos los fines de semana cosas muy fuertes, fue más fuerte en la prisión quizá cuando recién entró, porque estaba en una prisión de jóvenes, que es fuerte como prisión, pero la tortura psicológica que empieza a sufrir, sí, en el momento de que le empiezan sus tratamientos psicológicos, Es un tema fuertísimo, la rehabilitación, el tema rehabilitación. Yo no soy ni psicóloga ni nada, ¿no? Pero tengo un poco de sentido común, ¿no? Y te cuestionas todo. Es muy terrible, ¿no? Entonces, claro, el hecho de tener un apoyo, ¿sabes? De poder hablar, de tener un apoyo, sí. Que es lo que siempre Rodrigo ha dicho, tantas cartas que recibía, ¿sabes? De tanta gente, de gente que no conocía. Gente, Rodrigo tiene ahora, que está empezando a salir, amigos de que conoció a través de correspondencia y que ahora lo quieren conocer. Y es muy bonito eso, y eso da una fuerza, ¿sabes? Sentir, ¿no? Que no estás solo en esto, o sea, que hay gente, sentir que estás hablando y que la gente te responde, que a pesar de que estás separado físicamente, puedes hacer, estás contactado con personas y que tu discurso no está muriendo, o sea, le decía, a ver, que yo no estoy preso si este tema se está hablando, porque estamos rompiendo rejas, ¿no? Del momento en que se está hablando. Y como pensamiento es muy importante. Sé también psicológicamente para un preso, ¿sabes? O sea, sí. No estoy aquí, hay gente afuera que está conmigo. Es muy fuerte eso, es muy importante. Y es lo que te quieren quitar, porque te dicen silencio, silencio, no hable. No hable, ¿por qué no hable? No hable porque ¿a quién no le conviene? O sea, yo ahí vuelvo un poco desordenadamente a la mani de ayer, que es lo que dije yo en la mano, y qué increíble ver a la policía tan lejos de nosotros y como casi protegiéndonos, ¿no? No les interesa tener problemas con nosotros porque hay cosas que están ocultando. No quieren que se hable. Ese es el tema.
Y entonces entra también en ese juego de esos silencios y esos chantajes, que tiene mucho que ver también con los procesos legales. O sea, de repente vosotras os encontráis teniendo que contratar abogados, bueno, que todo un mundo absolutamente marciano, y especializándose en un tema, de repente, ¿no?, conociendo las leyes con todo su peso, pero no solo las leyes en tanto que leyes, sino todo el sistema judicial, todos los sistemas de apelaciones, ¿no? O sea, que casi no tienes
en
que
un master express.
Claro, tienes que hacerte cargo de toda una serie de circunstancias que están ahí, que están hechas para para constreñir, para regular y tal, ¿no? Y de repente es como
Sí, muy fuerte. Por ejemplo, cuando fue el juicio, a ver, el juicio nosotros lo vivimos bastante bien, porque con todo el proceso antes del juicio de instrucción, ¿no?, donde se investiga, entre comillas, porque aquí no se investigó, sino que se borraron pruebas, o sea, se desinvestigó, se borró todo, ¿no? Todo ese proceso, cuando nos dimos cuenta de que era todo, o sea, que da lo mismo tener un testigo, que no lo iban a aceptar, que no iban a aceptar esto, que todo este proceso.
Sí, en este caso, si me dejas apuntar, en el caso específico de Patricia, bueno, que se puede leer en su blog, Poeta Difunta, un relato que ella hizo de toda la noche, de todos los hechos, ¿no? Cómo le negaron, o sea, ella estaba en una fiesta, ¿no? Luego volvió con uno de sus amigos en bicicleta, no sé si hacia casa o hacia algún otro lugar, y tuvo un accidente de bicicleta y ella acabó en el hospital, ¿no? Ella cuenta que estaba en una fiesta, estaba con otra gente a las horas en las que esto pasó, y todos estos testimonios no fueron admitidos, bueno, ninguno de ellos, ¿no? O sea, no se le permitió, o sea, una cosa tan básica como alguien que basa su defensa en el "yo no estaba allí", ¿no?, el que las personas que estaban con ella pudiesen declarar, ¿no?,
teniendo además horas, por ejemplo, de la ambulancia que los recogió. Es que el juicio es un tema increíble, porque yo ahí, o sea, verlo, incluso la gente que tenía sus dudas, yo siempre hablo, ¿no?, el embajador de Chile que fue ahí, que tenía sus dudas, nos pedía perdón, ¿no?, de haber dudado, porque el juicio era tan evidente todo, tan evidente la corrupción, que un tema, o sea, ahí hay un documental, yo pienso, solo del juicio. A la gente igual le interesa ver juicio a veces. Este es un juicio alucinante, no tiene nada que ver con uno. Yo no he visto nunca una película de un juicio así, jamás. Que sería bastante interesante hacerla, porque es un juicio donde no hay ninguna prueba que tenga importancia. Las pruebas que se presenta a la policía son pruebas que acusan a la policía, no que la ayudan. Todo lo que ellos quieren presentar, en el fondo les sale al revés. Pero así todo da lo mismo, es que da todo lo mismo. Los jueces como que tuviesen ojera, y está todo escrito de antes, y era una pantomima para decir se hizo un juicio. Pero en el fondo, el juicio como juicio tal, o sea, buscar buscar la verdad y no había, nadie tenía ningún interés en buscar la verdad y eso era evidente. Y es muy fuerte porque, a ver, te está diciendo un médico que imposible que una piedra, un médico especialista que es imposible que una piedra haya hecho esa herida al policía, y Rodrigo está acusado por hacer una herida a un policía tirándole una piedra, que es imposible médicamente y está escrito con documentos de 4 médicos, ¿sabes? Como que son importantísimos en el tema, pero da lo mismo, es que da lo mismo. A mí el abogado me decía que legalmente una prueba como la que se presentó, ¿no?, de los médicos, estos especialistas...
Forenses.
Sí, pero ellos son, sí, forenses, pero también son, ¿sabes?, como en dinámica, no sé qué, con unos nombres, porque son especialistas en buscar... cómo cae una persona herida, etcétera. Bueno, estos médicos que dicen que no puede ser, son especialistas, si un juez ya permite que un documento de un especialista sea aceptado, es un documento válido y tendría que tenerlo en cuenta. Pero en este caso es como si un especialista te dice es imposible, no podría haber sentencia condenatoria legalmente. Legalmente no podría, pero en este caso hay sentencia porque no se escuchó a estos médicos. Es como, y era todo así con las horas de Patricia, cuando la detienen, etcétera, en la ambulancia, está la llamada a la ambulancia a las otras personas, lo que no querían que saliera no salió, o sea, los teléfonos de la Patri que se lo quitaron, el móvil, etcétera, no pudo entrar al juicio, etcétera, hay muchas cosas ahí escondidas, sale lo que quiera, pero lo que sale igual es positivo para ellos, pero da lo mismo. Es que da lo mismo. Y eso es muy fuerte, ver un juicio en que da lo mismo lo que se esté... Es que ¿para qué se hace el juicio? Si da lo mismo.
Para ver imágenes, estuvimos viendo el otro día cuando el 4º aniversario, el 5º, también se hizo un vídeo en el que salían imágenes de las declaraciones de especialistas, o sea, para que la gente lo pueda ver por sí mismo. Y en su momento, no recuerdo exactamente el año, pero se generó bastante polémica alrededor de esto. Recuerdo incluso intervenciones de la Pilar Rahola y todo este circo de inmundicias, poniendo el grito en el cielo en que en un país como Cataluña se estuviesen teniendo que traer observadores internacionales de otros lugares y ridiculizando, ¿no? Que el no es que no hubiera una repercusión incluso mediática, ¿no?, sino que realmente todo estaba como tan prescrito, o sea, tenía un guión tal que ningún tipo de intervención, ¿no?
A mí me han dicho mucho también abogados, ¿no?, que te aconsejan, que acepto mucho los consejos, pero que dan escalofrío estos consejos de decir no puedes ir en contra del sistema legal, o sea, no puedes decir esto es una mierda, decir directamente, porque nos tenemos, o sea, todo lo que tú digas tiene, o sea, uno tiene que decir, por ejemplo, o los políticos no tienen que decir confío en el sistema judicial, porque si no, no hay democracia, si no hay sistema, pero es que en este confío, yo también me creí en un momento esa historia, ¿sabes? De confío, pero es que si alguien hubiese estado ahí, todo lo que te quieren hacer confiar es que da escalofrío pensarlo. A mí me da escalofrío. Me dio escalofrío ahí, pero yo pensaba que para el Supremo iba a ser distinto, y me da escalofrío que esta corrupción llegue al Supremo a ese nivel. Porque llegó, aunque nosotros sabíamos que, esto es una cosa importante de decir, pienso yo, de que el Supremo no revisa el caso. Y eso nos dijeron a nosotros, nos dijeron los abogados, pero nunca creí que iba a ser tan así tampoco. Pero no revisa el caso, sino que solo ve si los jueces se atuvieron a la ley, solo ve el proceder de los jueces.
Informal.
Sí, pero a ver, en este caso también no se atenía a la ley. No es legal que un imputado sea acusado, vaya a juicio sin las mínimas garantías para defenderse, ¿no? Por lo menos que nos aceptan a Rodrigo, no se le aceptaron los testigos, se le aceptaron a 2 o 3 personas, pero no los que queríamos nosotros, o sea, lo que la jueza de instrucción quería que pasaran, pero los que eran importantes no se nos aceptaron, o sea, la chica que estaba con Rodrigo esa noche no pudo ser testigo, porque fue amenazada de que si era testigo se le iba a imputar a ella. Son cosas bastante...
Fue amenazada por la jueza.
Sí, fue amenazada por la jueza, o sea, era como... Era todo así, ¿no? Entonces, a ti se te... cuando yo hablo con la gente y te dicen, pero esto suena como a política reivindicativa de no sé qué, yo digo, le dije, le digo a la gente, es que es tan increíble, es tan corrupto el caso que nadie lo va a creer, ¿no? Un poco por eso nuestra lucha ahora, porque son cosas tan increíbles que es difícil de que la gente te las crea. Porque es demasiada mierda la que hay atrás de todo, ¿no? Desde el momento en que los torturan, porque torturan a los latinos, ¿no? Porque torturan a los sudacas del grupo, porque era así, tú eres un sudaca mierda, ¿no? Y lo golpean a ella, ¿y por qué acusan a los tres? Yo lo tengo escrito, o sea, está escrito, porque ponen ilegal y sin papeles, que ninguno era ilegal sin papeles, pero claro, el Rodríguez andaba con sus papeles chilenos y él entró como italiano, entonces ilegal. Y el que llevaba todas las de perder, así un chico con rasta, chileno, ilegal. O sea, era como así, ¿no? Ese, y es muy fuerte pensar así, que te eligen así. O sea, que te eligen para hacer todo un... Bueno, estos policías que fueron condenados por precisamente por inventar una cosa para justificar los golpes en otro caso, ¿no? Y en este caso eligieron así como una especie de jerarquía.
Sí, tal vez ahora viéndolo con la perspectiva de esta condena que le ha caído... Bueno, es importante recordar una y otra vez los nombres de estas dos personas, ¿no? Que han sido condenadas y que fueron como los testigos, Víctor Bayona y Bacarissa Millán, estos dos agentes de la Guardia Urbana. Digo, ahora que han sido condenadas y que se ve, igual eso ayuda a explicar por qué...
Que lo ha comentado Mariana un poco de refilón, encuadrándolo en el caso, pero también lo hemos hablado en algún otro rizoma, pero si tienes un poco los datos, si quieres comentar el caso por el que están condenados con un poco más de detalle para que la gente pueda hacer la interrelación.
Sí, bueno, el caso fueron condenados por tortura, denuncia falsa y simulación de delito, y bueno, en el caso tiene relación con la detención y posterior tortura de... Ay, espera, tenía aquí la información, pero creo que... Pero bueno,
de
una persona de Trinidad y Tobago, ¿no? Uh-huh. Que no recuerdo tampoco las circunstancias por las cuales es detenido.
Yo te las cuento. Bueno, él es detenido, Yuri, que es, de Trinidad y Tobago, hijo de embajador de Trinidad y Tobago en Holanda, creo. Bueno, en un país así, no me acuerdo si es Noruega o Holanda. Y él estaba en una discoteca y estaba con un grupo de amigos y una amiga estaba bailando de él. Y llega este policía, Bacari Samyan, y llega él y empieza a molestarla a la chica, ¿no? Y bastante groseramente, ella no lo pesca, no le hace caso, ¿no? Que la deje tranquila, y él insiste. Entonces se acerca Yuri y le dijo, déjala en paz, ¿no? Déjala tranquila, es mi amiga. Y empieza una pelea entre los dos, ¿no? Yuri le tira un vaso y, bueno, empiezan a pelear y resulta que no se sabía que era un policía, ¿no? Estaban de civil ahí bailando y él estaba con otros 7 policías. Eran un grupo de 8. Le pegan, lo muelen a golpe, después llaman ellos a la policía, estos policías de civil, llaman a la policía, se van juntos con la policía, se los llevan y llegan a comisaría y entran a golpearlo, los que están de civil, desde luego, ¿no? Lo siguen golpeando, lo torturan, le queman cigarro a la espalda, etcétera, etcétera, y lo acusan de estar vendiendo hachís en la discoteca, que era bastante absurdo porque este chico, hijo de diplomático, recibía cerca de 2.000 euros semanal y no tenía ningún problema de andar de dinero, digámoslo así, tenía mucho dinero. Entonces los jueces en realidad no se creyeron esta historia porque era bastante... claro, los policías cuando hicieron esto no sabían quién era tampoco, no sabían que era hijo de diplomático. Entonces entonces dentro de la sentencia Yuri están estas acusaciones como hechos probados de denuncia falsa, de inventar, ¿no?, una historia, que de crear un montaje, como yo lo llamo, ¿no?, crear un montaje, que es un poco lo mismo que hicieron. Este Bacari Samyan y el Víctor Bayona son los que fueron declarados culpables, pero hay otros 6 policías en este caso que fueron absueltos porque no fueron reconocidos. Esta cosa de reconocer es bastante fuerte porque pensemos que también en las torturas en comisaría los policías entran tapados, no encapuchados muchas veces, y hacen cosas, bueno, y también recuerdo que Bacari es el que entró a golpear a Rodrigo respaldado, o sea, él entró solo con Rodrigo esposado, se le tira encima, lo asfixia, le pega patada, etcétera, con cuatro mozos de escuadra antidisturbio, vestido de antidisturbio, fuera protegiéndolo. O sea, estamos hablando de una persona que se dedicaba a torturar, o sea, que torturó así a Rodrigo, a Juan y a Alex, entró a golpear a los tres, protegidos por mozos de escuadra, un guardia urbano protegido por mozos de escuadra, o sea, estamos pensando en dos fuerzas que se protegen, ¿no?, para golpear. No es solo dos policías, sino que aquí hay un grupo de policías que se protege, ¿no?, e incluso entre dos fuerzas distintas, donde esto lo ven como una cosa normal. A Rodrigo se lo torturó, a Rodrigo, a Juan y Alex se los torturó en febrero del 2006, a Yuri en octubre del 2006, o sea, pocos meses después, y pensemos que han ejercido como policía hasta ahora, hasta hace pocos meses. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando también en este momento. Es muy fuerte la historia de Yuri. Y a nosotros nos dio pie para decir, claro, el Bacari, el principal, él era el compañero del policía que cayó herido en el 4 de febrero. O sea, era el amigo. Y este es un tipo que es campeón de kickboxing, una cosa así. O sea, un tipo pesa más de 100 kilos. Es un armario, ¿no? Y el otro también, el Víctor Bayona, lo mismo.
Pues decía, ¿no?, que igual a la luz del caso de Yuri y de la condena, pues un poco entender por qué esta persecución tan sistemática por condenar a Rodri, a Juan y a Alex, en tanto que manera de encubrir la otra denuncia paralela que hubo, ¿no?, aparte de la denuncia hacia las personas del 4F, sí que hubo también la denuncia por torturas, que nunca se llegó a admitir ni tal. Pero precisamente, ¿no?, como esas denuncias tan graves de intento de homicidio, como una manera de encubrir y contrarrestarla. Sobre todo a nivel mediático, ¿no? Parece que cuando, claro, que hacen según qué casos, con el respeto institucional que se tiene, porque ese corporativismo del que hablábamos, ¿no?, de protegerse entre sí, vemos que ya no son solo unos cuantos agentes, sino los cuerpos enteros, más los responsables políticos, más los responsables judiciales, que digamos que se forman una piña para proteger, ¿no?, los intereses de, pues en este caso, de los excesos de una persona concreta.
Sí, yo estaba diciendo que fui a hablar con la fiscal del caso Yuri, que resultó ser la misma fiscal del caso Rodrigo de la instrucción, y bueno, ella me dijo que ya no podía hacer nada, bueno, pero que voy a llevar una carta, que ya la estamos redactando, voy a llevar una carta a modo personal para que se investigue al resto de los policías, no, porque no es solo Bacari, sino que con Rodrigo eran varios también, con los otros chicos, y con que un grupo, no es que son dos, son un grupo de policías que yo no sé, se dedican, que tienen qué tipo de mente, ¿no?, pero que hay que investigar, ¿no?, y es importante denunciar estas cosas, que yo lo veo fundamental, porque, a ver, yo insisto, porque a mí la fiscal me dijo, puede estar tranquila, que ya ha sido condenado este policía, y yo le dije, ¿cómo voy a estar tranquila si ha sido policía durante todo este tiempo? Y hay gente que sí, que han sido sus compañeros, que han hecho lo mismo, que lo han acompañado en esto, y siguen siendo policía, y no se investiga. O sea, yo no puedo estar tranquila. Rodrigo acaba la sentencia, acaba su condena en 31 de diciembre de este año. Vale, él acaba la condena, pero es que estos policías siguen ahí. Y yo no sé a quién están torturando mientras nosotros estamos hablando ahora. Ese es el miedo que me da, ¿sabes? Como, a ver, ¿cómo me voy a quedar tranquila? Sí, porque ya hay uno, pero es que son muchos. Y nadie los quiere investigar porque se protegen, no están protegidos por los jueces, y hay que decirlo, o sea, los jueces, los fiscales, todo el mundo los protege, no quieren investigar.
Recordemos también que en muchos casos de denuncias a Mossos d'Esquadra o incluso a Guardia Urbana, el problema es lo que tú comentabas de las identificaciones. Sí. ¿No? Por ejemplo, yo conozco de primera mano algunos intentos de denuncia sobre Mossos d'Esquadra en este caso, ¿no? En el caso concreto de los antidisturbios que tú comentabas, que no llevan siquiera número de identificación, aunque están obligados a llevarlo, ¿no? En incluso en denuncias colectivas de cargas desmesuradas y concretas, se le obliga a la persona que está denunciando a identificar al mosso concreto de esa banda de 250 que van vestidos exactamente igual y tapados, o sea, que es, lo único que le ves es la ranura de los ojos. Con mucha suerte, se le obliga a la persona que ha sido agredida, que puede haber sido agredida por más de un policía, a identificar concretamente la persona que ha sido, porque si no, bueno, pues no son denuncias que no progresan, ¿no? Entonces también es un tipo de formato que no solo se protegen entre ellos, ¿no?, sino que es la forma legal de judicial. Llevar a cabo y judicial de estas denuncias, ¿no?, de identificación penal concreta de la persona que se ha excedido, es súper compleja.
En el caso del Rodri, la forma de que bueno, tenía él que reconocer que él la había torturado, era un DIN A4 con 20 fotos de carnet blanco y negro de hace como 10 años de los policías, y él tenía que identificar allí quién era, ¿no?
Que los mismos abogados nos decían, he visto a este policía cuando va a declarar y yo no lo sé reconocer. En esta foto
de hecho,
no
se negó, se dijo no se puede y ni siquiera hizo el intento porque era
Rodrigo
ridículo.
Rodrigo cuando vio la foto dijo, yo aquí no veo nada, en esta foto no se ven los rostros.
No, además es algo sistemático, ¿eh? No sé si son los mismos casos que comentaba la doctora Polasek, pero conozco también el caso además de alguien cercano de la radio que... en una situación igual, de denunciar una agresión, es eso mismo, las fotocopias mal hechas de caras deformadas y sí
y de épocas que tú no sabes que no, o sea, el canoso en la foto no había ningún canoso, era como bueno, son cosas que se manejan así. También las fotos que le sacaron a Rodrigo cuando nosotros pedimos foto, cuando el abogado lo vio el domingo 5 de febrero y dijo que había sido torturado, pedimos fotos que se las sacaron el lunes en comisaría y las fotos no se ven ni siquiera, o sea, están hechas de una manera que es que están hechas, son fotos hechas por la policía y te las hacen así de grises, no hay negro ni blanco, y por ejemplo Rodrigo tenía la cabeza, ¿no?, con la habían pegado, o sea, había sido otro, sí, estaba abierto un tec y no sale ni siquiera eso, o sea, no sale nada, no se ve. No, a mí no me servía la foto, ¿sabes? Y además una foto de tortura que le han golpeado todo el cuerpo vestido, o sea, era como, a ver, ¿qué pretende? O sea, estamos diciendo que se vea el cuerpo, ¿no? Era la ropa lo que a ellos les interesaba, cómo iba vestido, eso es lo que sale en la foto. De hecho, a la Patria le sacan fotos de su abrigo para arriba y para abajo para mostrar la estética. Y no, eran fotos que se estaban pidiendo de otra cosa, de otra situación, ¿no?
Bueno, creo que quizás es el momento de una pequeña pausa musical, recordar un poco, al igual... está un poco fuera de tema, pero que en el caso de querer denunciar a alguna fuerza del orden o de la ley, cualquier persona tiene derecho a hacerlo, incluso en la misma, o sea, si hay que denunciar a un mosso, se puede denunciar en la propia comisaría de los Mossos, que cuando alguien hace una denuncia, la persona que se la toma está obligada a tomarla literalmente. No pueden manipular lo que se comenta y tal, y que en cualquier caso se recomienda que si se quiere hacer alguna denuncia contra algún cuerpo se vaya directamente al juzgado de guardia y se realice el mismo procedimiento, que es ocuparse o intentar por todos los medios que se tomen la denuncia lo más literal posible de lo que la persona la diga, y que es un derecho, o sea que bueno, que generalmente este tipo de situaciones la gente desconoce que puede hacer, y bueno, no está de más saber que hay unos derechos mínimos y que bueno, sirven de poco, pero que bueno, que si alguien se propone intentarlo, que sobre todo que es su derecho y no pueden modificar aquello que tiene que declarar, porque a partir del momento en el que tú ya empiezan a coger declaraciones defectuosas, empiezas un poco a cambiar a acabar tu propia tumba, ¿no?
Y cosa importante sí que se hace, que hay que tener cuidado con eso, que uno dice una cosa y no queda escrita, ¿eh? A veces, que yo ya lo he visto, o sea, como que te distorsiona. La persona que está escribiendo no escribe todo, hay que tener cuidado con eso.
Selecciona lo que escribe, sí, y ese sí, no es el caso. Tú puedes, incluso hay denuncias que se pueden llevar preescritas y pedir que se copien incluso literalmente y llevarse siempre una copia. en la medida en la que se pueda. Bueno, igual no era el momento del consultorio legal, pero bueno, no, como estamos hablando de que entra tanta desesperanza, ¿no? Cuando hables de estas cosas, pues al menos dar un par de herramientas, ¿no? Para que, bueno,
pues sí, sí, bueno, que si cosas. Todo está en contra de la persona que denuncia, por lo menos que lo que pueda tener control lo ejerza, ¿no? Bueno, pues son las 6 de la tarde, estaremos aquí hasta las 7 y aquí seguimos en el 91.4 si queréis llamar para preguntar cualquier cosa o, no sé, cualquier comentario. 93-317-7366. Ahora volvemos al Rizoma Malinowski.
Aspaldiko aromatekin amestu duen matxinatu armada zerua dantzaten kampamentuko zuak ikus nizaken zugarren artean kuda kantaka jozen zeruan matxinatua balza dantzaten neskarekin balza dantzatu duen kuda zelaia datzitakoa neskaren ahots melodiarekin baltzeoan eutxiko gor zioen ahotsak eutxiko dugu irarte denak garaipen ezaren berria iritsi zen kanoiekin bost armada urbiltzen fronteko berriak ez hautzak zabaltzea ezin genuen guda irabazi itxaropenak guda zelaitik urruntzean begira da iargia tarbolen artean logartu eta mestu armadatzatzen zela haus bat hasi zen deika eutxi gogor matxinatu kantu zar batzen doinua
aquí seguim el Rizoma Malinowski, contrabanda FM, parlant del cas del 4F, quan ahir es complien 6 anys dels fets que estem explicant avui, bueno, ya todo lo que va a suceder después.
Cambiamos un poco el hilo, hasta ahora hemos estado recordando todo el tema del caso y algunos intríngulis así más concretos y hemos repasado los dos hechos así que pasaron durante el 2011 que han cambiado un poco todo este panorama y estas líneas. Uno era la muerte de Patricia Heras, para, bueno, si queréis... bueno, pues leerla vosotros mismos, está su blog Poeta Difunta, os lo recomendamos. Si no recuerdo mal, se publicaron unas cartas suyas también de cuando estaba en la cárcel, que eran, vamos, que no tienen desperdicio, que son fantásticas. Además, Patricia escribía increíblemente bien. Y bueno, y escuchar a los alrededores de abril, bueno, la última semana de mes, a partir de esta muerte de Patricia, hubieron algunos programas especiales de Contrabanda, que los podéis encontrar buscando por los podcasts. Estuvo el de Los Ríos de Descartes, Sexofonía también hizo algún especial y tal, y podéis ahí un poco de primera mano, pues desde oír sus poesías hasta un relato más extenso de lo que había sido el caso concreto de Patri y un poco quién fue Patricia Heras y cómo ha dejado esa huellita, ¿no?
Si queréis recordarme igual, sí, la dirección del blog, que es poetadifunta.blogspot.com.
Y el otro caso era el caso de las torturas, bueno, que se destaparon a partir del caso de Yuri, como esto también ha dado un giro, ¿no? Y una nueva fuerza. Y inauguró una especie de nueva etapa en todo este proceso que estáis llevando, ¿no? Que es lo que ahora sería el desmontaje 4F, que es una campaña, una plataforma, un juntarse diferentes grupos de apoyo, hacer las cosas un poco, darle otra vuelta y tal, ¿no? Hoy nos hubiese gustado tener con nosotras a alguien también que formase parte también del desmontaje
4F nació así tan informalmente, como nacen las cosas bonitas de la vida, ¿no? Así, conversando, yo iba a ver un amigo y me dice Diana, que es la amiga de la Patri, ¿no? Me dice, quiero juntarme contigo, vamos juntas. Y ella llega con una amiga y con este amigo, todos conversando. Nació de una conversación de una hora, ¿no? Desmontaje 4F, que es lo que estamos haciendo, buscar el nombre en un momento, y al día siguiente teníamos todo. Era como, ¿sabes? Cuando tú te pones a hablar y dices, no podemos seguir en silencio, y nació el desmontaje, que a mí me parece un término excelente, nos gusta mucho como concepción, ¿no? Y estamos en eso ahora, ampliándolo a otro nivel también, ¿no? Como desmontaje.
Desmontaje4f.org, que es la web un poco que junta toda una serie de materiales, declaraciones, recursos, iniciativas, ¿no? Que estáis sumando ahí. Hay desde la producción de un documental, creo, a... ¿Sí, no?
Sí.
Es que puso... Doctora Puntes puso una cara de...
Es que sí. Esto lo veo yo. Bueno, en la plataforma de desmontaje, bueno, en desmontaje empezamos con la idea de hace años de hacer un documental del tema, ¿no? Que yo creo que es importante hacer. Y como se nos han sumado tantas personas que quieren hacer documental del tema, y además gente que ha filmado desde el inicio, nos propuso hacer una plataforma de internet. Yo al inicio, como claro, no sé mucho de internet tampoco, no me pareció, pero la idea es bastante buena, y vamos a hacer una plataforma de desmontajes. En plural. O sea, vamos a subir el caso 4F, vamos a subir la historia de Rodrigo en concreto y la historia de Patricia en forma independiente, pero son juntos, ¿no? En una plataforma digital donde tú puedes recorrer en Barcelona los puntos donde sucedieron las cosas, etcétera, etcétera, y ver por hora, por momento, por lugar, por situación, entrar en distintos links, informarte del tema. Van a haber tres niveles de lectura, uno de 10 minutos, otro más profundo y otro ya para estudio, porque van a estar todos los documentos, que es lo que a mí me interesa. Que si uno dice se borraron las pruebas, está el documento que se borraron las pruebas. Todas estas cosas así que me parecen fundamentales para los que no creen, ¿no?, en esta historia. Pero la idea más importante de esto es que sirva como plataforma para que después en el futuro empiecen a subir otros casos. Y creo que esto es importante en la medida en que no se trata solo de denunciar por denunciar o por hablar del caso, se trata de denunciar para que estas cosas, para tener una voz dentro de todo este sistema que te quita la voz, ¿no? Y poder hacer la relación de un caso y el otro, ¿no? Una denuncia ya a un nivel un poco más, darle las herramientas a personas que han vivido esta situación y que no saben cómo hacerla pública, pues va a existir esta plataforma de desmontajes. Pueden hablar con nosotros, ¿no? Y vamos a empezar, claro, vamos a empezar con el caso 4F, pero va a ser una plataforma abierta donde todo lo que se suba, no van a haber derechos privados ni nada, no va a haber dinero tampoco de por medio, sino que se va a poder grabar todo lo que se quiera, se va a poder sacar toda la información, todo lo que se suba va a ser libre, y que se empiece a hacer, porque sabemos que esto es una corrupción bastante fuerte, las torturas son a nivel fuertísimo aquí y en muchos puntos del mundo, en casi todo, yo creo que es una cosa bastante, ¿no? Entonces la idea es que la gente sepa esto y que tengan dónde ir a investigar y a saber lo que está pasando. Me parece muy, muy bien, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo a futuro, aparte de la parte legal y otras cosas, y de las cosas más próximas que te las puede decir la Cato. Ah, perdón, ¿cómo se llama ella?
Te la apuntes.
Constancita.
En este sentido, un poco dentro del marco del 4F, del desmontaje 4F, este fin de semana se han hecho actividades para recordar, bueno, para que siga, se sepa, ¿no? Hablábamos con algunas compañeras, ¿no?, de que las manifestaciones al final son actos comunicativos y ya no sabes a quién, si te diriges al público que te ve, te estás dirigiendo a ellos, esos ellos que bueno, que muchos tienen nombre propio y que os habéis encargado persistentemente de seguir poniendo este nombre propio, ¿no?, como Clos, como Ereu y como otras personas que han participado de este montaje. Este fin de semana, el 3 y el 4 de febrero, se han hecho un par de actividades, bueno, tres actividades así un poco intensas. Y sí. si queremos un poco, a mí me gustaría que nos explicases un poco, empezamos con la del viernes, que empezó siendo una bicicletada alrededor de esta ruta, ¿no?
Una bicicletada antitortura, que empezó en el... Bueno, la primera parte fue la misma casa en San Pérez Bas, en el exteatro ocupado, que es donde cayó la maceta y empezó todo el montaje. Y ahí fue la primera parada, se leyó un texto y luego fuimos, que éramos unos 30 más o menos, creo. Y luego fuimos a la audiencia provincial, que es donde se hizo, donde se jugó a todos los, así, a los chicos. Y luego pasamos por Bad Ras, que fue muy emocionante, porque además de barrarse, uno grita y la expresa, hay una parte donde te oyen, ¿no? Entonces hubo un poco de diálogo, que también hay chicas, no sé si en ese momento estaban, pero hay chicas que conocieron a Patricia ahí adentro. Y bueno, era donde estaba Patricia y en tercer grado cuando se suicidó.
Que eso a veces es el lugar donde acabó la manifestación que se hizo cuando la muerte de Patricia, ese fin de semana,
justamente.
Que también fue una manifestación muy emotiva en la que se acabó gritando en la prisión y las personas que estaban internas también respondían, ¿no? Y se generó ahí un espacio como súper emotivo y súper duro.
Sí, y sí, de hecho se leyó un poema de Patricia, ¿no?, en su honor, se hizo un minuto de silencio. Y luego seguimos al Hospital del Mar, que fue donde la detuvieron, y al Alfredo, a los chicos de la bici. Y acabamos finalmente en el ayuntamiento para denunciar al Clos, que era el alcalde en ese momento, que era el que había dicho la versión de la maceta, que había tenido el informe, que desapareció misteriosamente. Y bueno,
y por poner también otro nombre en ese momento, que es algo que no hemos comentado y que habéis comentado otras veces, se limpió la calle, ¿no?, al cabo de muy pocos momentos. En ese momento era Ereu la persona que estaba llevando esa regidoría, que se encarga del tema, y se limpiaron todas las pruebas.
Sí, se dio una orden a la Barceloneta para que limpiara la calle antes de que llegara policía científica.
Yo creo que en la lista de negra que tenemos, Ereu, yo creo que está antes incluso que Clos, porque Clos al menos dijo la versión, después se quedó callado, ¿no? Pero Ereu fue el que hizo desaparecer ese documento, el que borró las pruebas, etcétera, etcétera. O sea, y después, que después fue alcalde además, es muy fuerte, ¿no?
Una persona que ha medrado en la escala política, sí.
Y claro, es una persona que yo he visto dos veces que no me ve y tirita y por algo, ¿no?
Y el sábado se hizo la manifestación, que fue bastante diferente porque empezamos con un vermut, hicimos los platos estos, que eran macetas rellenas, Clos a las brasas, bueno.
No, patatas con Clos.
Clos con patatas, mira, ahí
Clos
está.
Clos con patatas.
Brochetas de
Ereu, bacaria a las brasas, eso. Pinchos de Samillán. Apareció, alguien trajo también cálculos renales de Trías también, ¿no? Por la parte que le toca como...
Que ahora sigue ahí.
Jefe del consistorio, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho la mani, en realidad. Porque... una batucada, era...
Una charanga.
De vientos, sí. No sé cómo se llama. Y luego hicimos un recorrido también bastante diferente. Empezamos en la audiencia donde hicimos el vermut. Y luego hicimos un recorrido por abajo, fuimos por el Paseo Colón, se llama Paseo Colón. Y subimos por la Llatana hasta
la catedral.
Por la catedral también pasamos. Fue improvisado, ¿eh?
Y es pues, lo que tiene la bici.
Sí. No, ah, no, esto fue esto fue la mani. Lo que tiene Bermuda.
Lo que tiene Bermuda,
y luego acabamos en el ayuntamiento también, sí. Que también fue improvisado porque queríamos acabar en el teatro, pero... Donde había un enorme despliegue policial. Tanto en el ayuntamiento como en la Generalitat.
Un poco el leitmotiv del vermut era algo para digerir todo lo que nos han hecho tragar.
6 años de tragar cosas y bueno...
Por todo lo que hemos tenido que tragar, se llamaba.
Sí. Sí, y me parece bien porque, a ver, también ahí en esta, decir que en este vermú y en esta degustación estamos todos los del desmontaje y eso es muy fuerte, que habemos tantas personas distintas que piensan diferente, que están todas juntas en esta cosa, ¿no? Que emocionante, ahí lo vemos, porque las degustaciones, el vermú, la música, la mani, ¿no? Y eran como de todo tipo de personas, y esto es importante decirlo también, ¿no? A mí me parece básico también para lo que estamos planteando como desmontaje, que la gente, en ese sentido de decir que la gente se nos acerque, la denuncia de tortura y todo, que nosotros, no es que somos, ¿sabes? Somos personas que han sufrido una situación y que estamos tratando de que otra gente no la siga sufriendo. Entonces, un poco el desmontaje se va a trabajar así, ¿eh? O sea, la mani se está planteando también así, aunque esta fue bastante improvisada porque nos cayó el 4 de febrero así encima, sin darnos cuenta, pero va a ser así.
Bueno, y un poco se comentaba después en el otro evento, en la Cafeta de la Noche, que se hizo una pequeña charla informativa, también esta cuestión de la improvisación como algo que rompa con la línea de manifestódromo habitual de las manifestaciones de esta ciudad, ¿no? Que siguen un recorrido concreto, como muy previsible, muy enfocado hacia lo que a ellos les viene bien, que se vaya cortando la calle, y que esta idea de improvisar ciertos recorridos o pasar por zonas más inesperadas, pues tiene su efecto también de generar cierta confusión y un poco más de... Quizá no, la idea no es crear el caos en la ciudad, porque, bueno, sería la idea, digo, pero que al igual no se llega con según qué tipo de manifestaciones, pero bueno, al menos generar un cierto espacio de confusión en el que no les sea tan fácil estarte siguiendo o no tenerte así un poco más acorralada, que es lo que acaba pasando en muchas manifestaciones que siguen el recorrido regular, ¿no?
Igual decir que cuando terminó la manifestación identificaron a 4 personas, esperaron que no fuésemos, que estuviesen solas, a 4 chicas, amigas de Patri, y decir que a pesar de, digamos que están identificando y que están ahí molestando igual, ¿no? Nosotros hemos sido bastante... pienso yo, o sea, las manifestaciones, todo como bastante tranquilo, o sea, hemos tratado siempre de gritar, ¿no?, de estar tranquilo, y la policía no actúa, no cuando estamos ahí, a ver, porque ellos les dijeron, ustedes hicieron una, estaban presentes en una manifestación ilegal, a ver, pero estuvimos ahí en el ayuntamiento, y ¿por qué no nos hablaron ahí? A ver, que yo doy la cara también, no hay nada que ocultar. Pero no se atreven, ¿no?, sino que esperan que tú estés... Ahí te rodean solo y te identifican en esa situación, que es bastante fuerte. Y quiero agregar que el 26 de abril se cumple un año de la muerte de la Patri. Aún no tenemos claro qué se va a hacer, pero se va a hacer algo. De todas maneras, no sé si Mani, no sé lo que nos salga, pero estamos pensando ya varias cosas, así que no lo vamos a decir por el momento, hasta que no lo tengamos claro y resuelto, pero que el 26 de abril van a haber cosas en honor a Patricia, por su memoria, ¿no?, y que entren a nuestro desmontaje.org, 4F, desmontaje4f.org, porque ahí vamos a dar la información, ¿no?, para que estén el próximo paso concreto así de acciones en Barcelona que vamos a hacer.
Yo tenía una preguntita.
Era para acabar un poco con lo de la mani de ayer, que antes hemos comentado una cosa fuera de micros que parece que no, o sea, que como ya lo hemos comentado se nos olvida un poco, era como comentaba Doctor Apuntes, que había un despliegue muy fuerte de policía delante del ayuntamiento, o sea, eran realmente un montón, o sea, había...
¿Más que manifestantes?
Creo que quizás no llegamos a tanto porque la mani estuvo, bueno, se fue perdiendo un poco la gente por el recorrido, hay que decir que era, no hacía tanto frío, pero estos días están siendo bastante fuertes, y el aguantar el vermut ahí en el paseo ese Lluís Companys con la ventolerica y tal, pues bueno, se hizo más o menos agradable, pero el vermut ayudó también a no congelarse en los primeros momentos, que creo que fue una gran idea. Cuando se acabó la manifestación había un despliegue muy grande y comentábamos, ¿no?, que últimamente en este tipo de manifestaciones la Guardia Urbana brilla por su ausencia. Se están desplegando a los Mossos de Escuadra, incluso delante del ayuntamiento, cuando no siempre ha sido así. Entonces, bueno, hasta qué punto, ¿no?, hay una conciencia desde estas autoridades, ¿no?, del posible conflicto o conflictuación, ¿no?, que este caso les genera, ¿no? Y lo que comentaba la doctora Constancia, sí, también de la bicicleta, ¿no?, que se mantenían como muy lejos.
Sí, para... una cosa que he observado, porque antes en las manifestaciones estaba la policía a nuestro lado, bastante pesadita, ¿no? Se nos acercaban, nunca hubieron problemas, la verdad, salvo identificaciones o cosas así como lo que sucedió ayer, pero ahora último la policía está bastante más lejana, no, a mí me da la sensación de que no quieren ningún problema y creo, yo lo leo y lo pensaré esto más profundamente, pero yo creo que este alejamiento de la policía, a pesar de que están ahí en el ayuntamiento tantos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo veo como una especie de, hay una orden desde arriba, desde luego, porque la policía no actúa sin una orden, no de política de arriba, como no quieren tener problemas de ningún tipo, y no quieren tener problemas porque saben que atrás hay tanta mierda y quieren silenciar. Ese es el quid del asunto. ¿Y por qué alguien quiere silenciar algo? Es la pregunta que debiéramos hacernos. Yo tengo la respuesta bastante clara, pero es la pregunta que la gente se debiera hacer, porque los policías no nos miran desde lejos y nos tratan hasta como, ¿no? Claro.
Yo la pregunta que quería hacer en esta parte de... Bueno, es lo que os comentaba fuera de micro, ¿no? ¿Qué recorrido le queda a la causa de Rodrigo? Me refiero a nivel legal, y estamos hablando del paso al Constitucional, o si no, Estrasburgo, y cómo, bueno, cómo afrontáis todas el seguir con el caso en unas instituciones. Sí.
¿No? Bueno, Rodrigo termina, como dije, sí, la condena el 31 de diciembre. Espero yo también, ¿no?, como mamá, que se olvide un poco del tema, por lo menos un tiempo. Al menos porque conociéndolo no se va a olvidar, y con todo lo que ha pasado sabemos que no, pero que descanse un poco. Y estamos esperando ahora nosotros el Constitucional, la respuesta que aún no nos llega, que ya lleva más de 2 años, 3 años, no sé bien. Vamos a apelar dentro de poco tiempo a los derechos humanos de la ONU. Paralelamente se va a ir a Estrasburgo, igual seguramente se va a ir, pero estamos esperando alguna otra información para ir a Estrasburgo con más fuerza, que sabemos que hay cosas que aún pues se pueden destapar. Tenemos que hacer más de montaje para ir a Estrasburgo, por llamarlo de una manera así. Digamos, ahora están viendo los abogados cómo reabrir la denuncia de tortura de Rodrigo contra Bacari, que es una denuncia que se puede reabrir, que digamos...
No prescribe.
No sabemos si prescribe. Yo no sé si aún ha prescrito o no, porque ahí hay un... Bueno, los abogados están viendo esto, pero es una denuncia que fue archivada, pero no... Pero se puede abrir, las otras no, porque más que nada la jueza dijo... hay argumentos, como Rodrigo tenía argumentos como para seguir el juicio, no, pero como no le creyó a que lo reconociera, la verdad, porque Rodrigo no describió. Rodrigo hizo al inicio una denuncia de tortura bastante, bueno, la hizo a los 2 días de ser torturado, ¿no? Y era sin descripción de los policías. Él solamente dijo lo que le pasó a él. Es como cuando se golpea a un niño, ¿no?, y dice, me duele aquí, pero no te dice cómo. Como que se cayó, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? Si te torturan, tú dices, recibí golpe, pero en realidad no tenía conciencia de que te estaba haciendo una denuncia y que tenía que describir todo detalladamente. Entonces la jueza no le creyó. Pero sí hay argumentos de más para reabrirla. Entonces haremos eso ahora, legalmente. Uh-huh. Sí, y esperemos de que sobre todo haya apoyo también, con, si, sigamos con el apoyo de todas las ONG, para, sobre todo para ir a Estrasburgo, ¿no? Que nos apoyen muchas ONG, muchos grupos y abogados, etcétera, que han denunciado la ilegalidad un poco del caso.
Porque en ese sentido, desde, o sea, por lo que también he visto y oído ahí en el principio del, en la intro que nos ha hecho Bacterio, la, la cuestión de la internacionalización, la respuesta, por ejemplo, de Chile, que salía el medio de comunicación, ¿cómo, cómo está yendo a ese nivel o qué tipo de relación tenéis?
Bueno, en este momento es bastante nula la relación con Chile, yeah. Aparte de mediáticamente sí, el caso tiene, es bastante conocido en Chile, uh-huh. Pero claro, tenemos un embajador que no es que haya funcionado bien en absoluto en este momento, y tenemos que ver, es una cosa que hay que, claro, yo en este momento estoy con Rodrigo, que está, está en la parte humana también, ¿no? Rodrigo está recién empezando a salir, ¿no? Todavía no tiene el tercer grado, que esperemos que se lo den pronto. Entonces estoy con él, pero yo pienso que tengo que ir a Chile a reactivar un poco el apoyo de Chile en algún momento, claro. Hay que hacer eso y veamos qué es qué posición pueden tener ellos. Es difícil, ¿eh? Porque Chile sabemos que está pasando también por una por un momento, bueno, difícil, ¿no? Pero veamos qué puede pasar.
Pero aún así sí que es curioso, ¿no? Constatar cómo aquí en Barcelona, pues tanto la noticia de la condena de los dos agentes como las diferentes manifestaciones que ha habido luego, sí, en noviembre igual sí salió un poquito en los medios, no sé qué pasó este fin de semana, pero sí que en Chile, digo, sí. Cosas que no, aquí no han tenido repercusión mediática, sí que la han tenido en Chile.
Es que claro, porque en Chile dicen no los afecta, ¿no? Si lo afectara a algún político chileno sería distinto, pero como no lo afectan, lo pueden decir. Aquí como afecta a los políticos directamente no sale. Sí, es así, ¿no? Aquí seguramente denunciarán lo que pasa en Chile, pero lo que pasa acá no, y viceversa. El mundo así, ¿no? Pero también los políticos chilenos no se queman, ¿no? Y es el, ese es un poco el trabajo que tendría que tendríamos que hacer, que se quemen un poquito más, ¿no? Y que pidan que se investigue nuevamente. Uh-huh. Eso, esa es la tarea, pero es difícil, ¿eh? Porque se protegen. A mí ya me lo dijo una política chilena bastante importante, ¿no? De que ella tenía interés en Barcelona y que aunque es amiga de Clos y de toda la gente, no me podía ayudar porque tiene intereses comerciales, estoy hablando, ¿eh? No político. Que es muy fuerte. Por lo menos me lo dijo directamente, es la única que me lo ha dicho directamente. Es que el mundo, es que yo alucino, porque en este caso tú empiezas a ver toda la mierda, pero es así. Es así. Y es lo que hay que denunciar también. Yo, sí, decir los nombres, ¿no?
Te vas a pasar meses subiendo documentos.
Sí, no, y decir los nombres, nombre y apellido, y ojalá que me demanden por
injuria.
Por injuria, ojalá.
Tendrán que demostrarlo, ¿no?
Claro, tendrán que
demostrar que mientes.
Sí, vamos a ver qué me pasa.
Por eso, hasta cierto nivel, el mantener la vía. O sea, ya sé que esto puede ser así muy impopular, incluso contradictorio, porque estamos hablando de que justamente, digamos, la cuestión judicial aquí es que es claramente, vamos, nefasta, ¿no? Pero el mantener la cuestión abierta, ni que sea apelando hasta las últimas consecuencias, tiene tiene la pequeña victoria moral de que algún día, si se estima la causa como, bueno, como vosotros lo veis y como vuestro abogado defiende, esta gente va a quedar manchada y va a tener que ir, ni que sea a pasarse por ahí a declarar.
A ver, la idea es esa, y yo pienso, estoy segura de que, o sea, nosotros hemos perdido un juicio,
claro.
Hemos perdido dos juicios por la corrupción que existe, pero nosotros, este caso históricamente va a quedar como un caso de corrupción. Claro. Y esa es la lucha. Y los nombres de Joan Clos y de Jordi Hereu y de La Turay, etcétera, etcétera, van a quedar manchados, y esa es nuestra labor. Porque ellos se mancharon. Y no solo se mancharon, sino que dejaron a personas, metieron a personas en prisión sabiendo que eran inocentes, y Patricia se suicidó.
Sí.
Y vamos a ver. ¿Qué responden ellos como ser humano frente a esto? Yo voy a responder frente, por lo menos, al suicidio de la Patri, denunciando con nombre y apellido. Y esperemos que pataleen, porque no pueden patalear, porque no les conviene, porque saben que esto, que estamos hablando de con verdad. Y ellos están ocultando la verdad, porque una mierda todo y están ocultando eso. Entonces vamos a ver cómo responden ellos frente a esto, pero históricamente estamos ganando, vamos a ganar moralmente también, vamos a quedarnos con la tranquilidad de que no hemos mentido, de que no hemos bajado nunca la cabeza, y eso es una gran fuerza. Sí. Y eso se ve, además yo he hablado con gente y me han dicho, o sea, de Amnistía cuando conocieron a Rodríguez, me dijeron, no, la representante de Amnistía en Madrid me dijo que verlo a él es ver una persona transparente. Si esa persona habla con alguien, si seguimos hablando de persona a persona, sacando documentos que nos apoyan y que certifican que decimos la verdad, ¿sí? Esta cosa ellos la van a perder. Y eso es a futuro, quizá, no sé, quizá 10 años, 20 años, pero ¿qué va a ser? O quizás 50, pero yo tengo claro que mi vida es esta, ¿eh? O sea, tengo clarísimo que ya estamos metidos, nadie nos invitó, o sea, nos pusieron ahí, ¿no? Yo no quise entrar, pero bueno, estamos en esta. Y está bien, es lo que es, pero hay que seguir porque uno tiene, cuando uno ve tanta corrupción, cuando uno piensa, Barcelona está vendiendo una imagen tan bonita, pero que está ocultando, ¿no? Entonces te da rabia, ¿no? Hay gente que se cree solo lo bonito y no está viendo lo que, cómo te manejas, ¿no? Y a mí esa cosa me descompone bastante. Sí, sí.
Bueno, estamos hablando hoy de, bueno, por si os habéis incorporado hace poco, del caso del 4F, estamos hablando de las últimas, bueno, hemos hecho un repaso de este último año. Como decías, estamos hablando de un caso de corrupción policial, estamos hablando de un caso de corrupción judicial, estamos hablando
de una dimensión criminal en todo ello. O sea, porque o al menos yo lo visualizo muchas veces como que queda con esta idea del compadreo y del y del rollo de hacer cuerpo entre los cuerpos de policía. Pero aquí hay una dimensión criminal y es por esto que yo digo que, o sea, que aparte de la victoria moral, el que vayan ahí a mancharse en un tribunal y todo esto, es básico, porque hay ahí una cuestión criminal que tienen que pagar en algún momento. No sé, como dices, 10 años tal, pero la cuestión mantenerlo abierto tiene eso. Yo creo, ¿eh? O sea, esto ya es personal.
Estamos hablando de un caso que se refiere a torturas por parte de la policía, estamos hablando de que hemos visto a lo largo de estos 6 años esa presión psicológica, ese maltrato psicológico también a nivel de lo que hacen las prisiones en las personas que a las que obligan a entrar. Hablamos incluso de suicidio y hablamos de muchas otras cosas, bueno, y que es mucho, ¿no?, para 6 años. Y un poco si queréis añadir alguna cosa que nos hayamos
estaba
podido
pensando
dejar.
Esto es que yo decía en un momento cómo se perdió este documento, ¿no?, cómo desaparece un documento en el ayuntamiento de un informe policial, ¿no?, que tuvo un alcalde y desaparece tranquilamente, ¿no?, y cómo hacer esto público. Y a mí un abogado me dijo, si esto se hiciera público, si esto lo aceptaran ellos, lo reconocieran, ellos van a prisión. O sea, irían a prisión Joan Clos, iría a prisión Hereu. Y esto no va a suceder. No te puedes imaginar que es imposible. O sea, ellos no van a ir a prisión. O sea, ¿qué va a ir a prisión es tu hijo? Me lo dijeron al inicio, ¿eh? Y esto te da la dimensión un poco del caso. O sea, legalmente ellos tendrían que ir a prisión, porque ellos legalmente tuvieron un documento, y Joan Clos sabe que existió, y que él ocultó información en un caso penal. Por ley, eso es prisión. Y lo mismo, o sea, ¿qué decir Hereo, que es el que inventó el otro cuento, ¿no? Estamos hablando de crimen a nivel... hicieron un montaje. Claro, es así, y son ellos, son dos alcaldes de Barcelona, estamos hablando de eso. ¿Y todo para qué? ¿Para proteger qué? Esa es la pregunta, que es una pregunta interesante, porque ahí puedes estar horas hablando, ¿no? ¿Qué se está protegiendo?
El consenso sobre la justicia, el consenso sobre las fuerzas de la ley y el orden.
La responsabilidad real.
El consenso. Porque incluso es tan brutal esto, o sea, la indefensión que siente uno que sabe que tiene la razón y que es verdad lo que dice, es tan bestia que aun cuando te sale una sentencia a favor tuyo, la gente no se lo cree. Y entonces es cuando ves la verdadera dimensión de poder del consenso. O sea, cuando alguien te dice, hey, a mí me han esto, me han pegado en la prisión o me han pegado en un calabozo y se ha demostrado así, incluso cuando dices eso, tienen la forma de decir, es una persona, es un caso entre mil, es un caso, esto no es lo habitual, esto... Pero justamente es lo que demuestra que el consenso es una forma más de opresión brutal sobre los cuerpos y sobre las vidas de las personas.
Pues después de este apunte... está sembrado. Después de este apunte, recordaros la página web, que es desmontaje4f.org. desmontaje4f.org, para que podáis ir buscando ahí todas las informaciones al respecto. Ahí, pues si vais siguiendo, no os lo miréis solo hoy, os lo podéis ir mirando progresivamente, porque irán apareciendo nuevas convocatorias. De hoy rescatamos la del alrededor, es del próximo 26 de abril, que ya has comentado, que se hará algo que tenga que ver con el recuerdo de Patricia. Y bueno, y todo lo que entiendo que vaya surgiendo alrededor de este caso, bueno, del caso de Rodrigo Lanza, del caso de Patricia Heras, se irá colgando en esta plataforma. Y bueno, y que si hay gente que quiere saber cómo colgar o que tiene otros casos parecidos, también a partir de ahí supongo encontrar algún mail o alguna forma de contacto. Sí, para...
En este desmontaje necesitamos... información de otros casos de denuncia de policía, que es un tema bastante complejo, pero yo me hago responsable de hacerlo público, de que se acerquen a nosotros. Si hay denuncia de policía, necesitamos los números de placa de estos policías, porque hay muchos policías que no han sido condenados y que nosotros tenemos números de placa para hacer la relación de esto, ¿no? Decir esta cosa.
Que si alguien se... ¿Está todo bien?
Bueno, tenía un pequeño accidente técnico, pero nada grave, nada grave.
¿Pero de este o de ese?
De este.
Ah, entonces nada. Pues eso, si os queréis acercar a este caso, desmontaje4f.org, ahí encontraréis algún mail para poner en contacto. No sé si vais a seguir dando charlas o allá donde estéis.
Sí.
Sois unas personas muy accesibles, o sea que si vais a cualquier lugar y
sí,
alguien
además,
quiere daros...
Además, la gente que vio algo, seguimos nosotros buscando la verdad del tema. Los vecinos que en su tiempo estaban mudos porque tenían miedo que se acerquen a nosotros, que nosotros no... que con confianza, porque no vamos a desvelar personas, lo que nos interesa es la información. O sea, estamos tratando de hacer un trabajo lo más respetuoso posible con la gente que tenga miedo, que lo entendemos, que hemos vivido el miedo nosotros también, que nos ayuden en esto para evitar que sigan estos policías, ¿no?, impunemente torturando, etcétera, etcétera, que este caso se tiene que saber, ¿no? Estamos en eso, y que se nos acerquen, porque tenemos que reabrir el tema judicial también. Y necesitamos nuevamente a los testigos, a la gente que vio algo. Es importante. Así que se nos acercan con tranquilidad, sin el miedo de la presión de la policía que existía. Ahora tenemos el respaldo de que los policías han sido condenados. Entonces, digamos que la cosa ha cambiado bastante también a modo de cómo se ve internacionalmente. Ya se está viendo como un desmontaje, como un caso de corrupción, así que existe apoyo de mucha ONG, no estamos solo en esto, entonces que la gente no tenga tanto miedo, ¿vale? Que se nos acerque, porque esto yo lo sé, hay muchos vecinos que me hablaron, yo sé, y después, pero tengo miedo, que no tengan miedo, que se nos acerquen, que si quieren, sin nombre, ¿vale?
Molt bé, doncs, bueno, nos queda todavía algunos minutos de programa que recordaremos, algunas cosillas así de agenda esta semana. Y nada, agradeceros una vez más la visita para ir poniéndonos al día de todo esto.
Mucho ánimo.
Y pues todo el mundo que quiera, como ya decíamos, pues siempre recordarlo una vez más. Quien quiera saber más, tener información de todo, bueno, pues todos esos archivos, otros medios que se han hecho eco de todo lo que ha pasado, desmontaje4f.org.
Y cualquier novedad que haya, intentaremos también desde aquí, desde el Rizoma Malinowski, desde otros programas de Contrabanda, y todo siempre que queráis. Aquí el teléfono está abierto, podéis llamar, intervenir, explicar y lo que os apetezca.
Gracias, gracias a todos.
Pues ara tornem a Contrabanda FM al Rizoma Malinowski.
Forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told you, you're under control. Do what they told you. Those who died are justified for wearing the badge, they're the chosen ones. You justify those that died by wearing the badge, they're the chosen ones. Tell me, fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I will not do what you tell me.
Contrabanda FM de dia.
De tarda.
De nit. 24 hores per antena.
Contrabanda FM, 91.4.
Freqüència modulada a Barcelona.
Listen to my song. I've only got one. We who are young should now take a stand. Don't run from the burdens of women and men. Continue to give, continue to live for what you know is right. Of your life can be out of sight. Withdraw from the darkness and look to the light. For everyone's free, at least that's the way it's supposed to be. We just
keep on keeping on.
We just
keep on.
Many things that we have thrown it, but they too will soon admit that there's still a lot of love among us, and there's still a lot of faith, love, and trust.
as one, and we just
keep on keeping on.
We just
keep on keeping on.
Many things that we have planned, but they too will soon admit that there's still a lot of love among us, and there's still a lot of faith, love, and trust when we
keep on.
Keepin' on, y'all. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keepin' on,
keep on, keep on.
We got to move on up, y'all. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. Some years back I remember, still in my mind so well. My mama made this one for clip, and I found it never fails. Never wear it too long,
but
I what goes wrong. Today it's sorrow,
today it's sorrow.
We got joy tomorrow. Keep on keeping on.
Keep on keeping on.
Keep on keep on.
Keep on keep on.
De Contrabanda FM. Més informació a contrabanda.org.
Doncs amb aquesta falca intentàvem explicar, pensàvem que, bueno, sí que ho explica, però bueno.
I no s'entiende nada.
¿Cómo que no se entiende nada? Lo que pasa es que está explicado en lenguaje infantil.
Que es el público precisamente que no quiere que venga porque no tienen dinero, tío.
Oye, los niños balbucean.
Claro.
Es lo que tienen. O sea, es de perogrullo, lo siento. Los niños pequeños ya tienen esto. Que ubican el Niño de la Guaya, pues, en la montaña mágica. Es lo que tienen. Oye.
Pues sí, ¿no? Por recapitular un poco, 21 aniversari, ¿no? Que, bueno, ahora ya el pasado 15 de enero cumplíamos los 21 años de emisiones por la FM, de Contrabanda.
Ay,
21 añitos. Y bueno, pues suponemos que a lo largo del año, como siempre, pues lo iremos celebrando, porque es algo que celebrar, ¿no? Que un medio libre, autogestionado, asambleario como este dure tanto y que dure mucho más, sobreviva.
Sí, sí.
Y que dure para, bueno, pues para dar voz a los, al, pues a lo que estamos hablando hoy o muchas otras cosas, ¿no? Que ocurren en esta ciudad o en esta sociedad y que no tienen otro reflejo en los medios masivos y comerciales y que traen publicidad y todo eso. Y bueno, para celebrarlo, pues al proper dissabte dia 11 hi haurà una hip hop party, una party, una fiesta hip-hopera, al Niu de la Guatlla, que és al carrer de la Dàlia número 14, que és just davant del Poble Espanyol, per arribar, pues, metro, línia 1 o 3 a Espanya, bueno, ferrocarrils, o bicicleta, o autobusos, o el que sigui, i des d'allà pues, pugeu al carrer Mèxic, no?
Los del monopatín lo vais a pasar fatal para subir, pero sí, luego para bajaros lo vais a pasar tetán.
I allà doncs, estaran el DJ Hum, DJ residente de la casa, conductor del programa Distrito Apache, i un altre DJ anomenat Juan, doncs, bueno, donant bases al microobert en el qual participaran. Doncs, d'entrada ja estan confirmats El Socio, Rama, Kerdops, Noller, Sefuga, Binoc, Parlisher i Chivar.
Lo has dicho muy bien. Yo cuando sí. Lo leí pensaba que no sería capaz.
I, bueno, que estarà de, a partir de les 8 del vespre i fins a les 12, que l'entrada és lliure i que ja podeu tenir, bueno, hi haurà servei de barra i també cosites per a comer, ja que són hores de cenar, ¿no?
¿Se intentará llevar camisetas o chapitas o CDs del CD recopilatorio de Contrabanda?
Estamos en ello.
Hombre, a ver los hilos, ¿no?
A ver los hilos. No, no, seguro que sí. Pasa que tenemos que ver el tema de las camisetas, cómo está.
Recordar que para el 20 aniversario, ahora hace fa un año, se uh-huh. hizo una edición especial de un CD que está compuesto por canciones que se han grabado en este estudio, uh-huh. en directo. Y bueno, se hizo una compilación de estos temas, así que muestran un poco la variedad, por decirlo de alguna manera sana, sí. de concurrencia que tenemos en Contrabanda. Y que bueno, que todavía tenemos ejemplares para que os llevéis para casa, que bueno, que también ayudarían para la autogestión.
Exacta. Y bueno, nos queda poquísimo tiempo. ¿Hoy vienen los majaras o no vienen? ¿No?
Sí, yo he oído un majara, ¿sí? por ahí.
Vale. Pues igual antes de que aporreen, recordar cuatro cositas que... Sí.
Bueno, dígalas usted.
Bueno, una de ellas, pues no lo habíamos comentado aquí, pero bueno, entre las diferentes luchas que desde las asambleas de los diferentes barrios se están llevando a cabo... Pues una de ellas es la lucha contra el cierre del CAP, del Centro de Asistencia Primaria, vamos, el hospital,
de
la Guinahueta, en Nou Barris, y que, bueno, pues ahora mismo la actividad es que todos los lunes y los miércoles están haciendo cortes de la ronda a las...
¿Siete de la tarde?
A las 7 de la tarde,
a las 7 de la tarde.
Y, bueno, pues por esa parte de Barcelona pues tenéis esa actividad para defender lo que es la sanidad pública, también... En el otro extremo, en Bellvitge, también se está defendiendo el CAP de la Marina, del barrio de la Marina, también con encierros y actividades. ¿Y qué más teníamos en el campo de la educación?
El encierro de la gente del personal PAS y, bueno, y gente de... Bueno, de diferentes sindicatos, CGT y tal, bueno, pues se han ocupado el rectorado para, bueno, para denunciar la situación de recortes absolutos que están viviendo. ERES, ya sé que tiene usted alguna discrepancia, pero bueno, no deja de ser algo que llevan desde el día 2 y que, bueno, está bien sí, comentar sí. para...
Están pasando un montón de frío, que hay que Esto tener mucho es. Valor para encerrarse en un recinto Esto como es en estas fechas. Eso sí que se lo reconocemos. Aún así están, bueno, está bien, supongo que habría que, me tendría que informar un poco más, ¿no? Pero apelan a la autonomía universitaria y a que el rectorado bueno. no aplique y se ponga mano dura para no aplicar los recortes y tal, bueno, a ver.
¿A buenas horas mangas verdes?
No diría eso. Pero bueno, que mira, si es lucha, ninguna lucha llega tarde, oye.
Y bueno, que si quieren más información, era en la página de la CGT, donde hemos visto
bueno,
más
no,
o menos...
Sí, en más sitios hay diferentes, claro, diferentes sindicatos, asambleas sí. implicados.
Bueno, no sé, si lo hemos visto para esto y si lo buscáis en el Google, pues eso, encierro en el rectorado desde el día 2 de febrero, os saldrá un montón de información y bueno, está bien echarle un ojo.
Y que hay personas y bueno, sindicatos más minoritarios y tal que llevan en lucha con estos temas un montón de tiempo, que también están más o menos vinculados a estos encierros y tal, y es gente que lleva muchos años trabajando también por eso.
Esto es.
Para, bueno, una mejora en la educación superior en este caso.
De hecho, también en la Autónoma, si no me equivoco, hace poco ha salido la noticia de un recorte de personal bastante importante a todos los niveles. Y también están allí arriba, en los prados de Bellaterra, preparando también su lucha.
Sí, también se comentaba que les iban a poner algún tipo de interventor por parte del gobierno, así como que ya todo lo que viene a ser este sector político de la derecha más rancia está echando cables a todas estas instituciones que luchan por sobrevivir de una forma más o menos autónoma, que no siempre lo consiguen ni siempre lo quieren, pero bueno, que ya hay ahí ese rollo de la privatización y el control por parte del sistema neoliberal en esta línea.
Ese era otro programa ya.
He dicho neoliberal. Oh. Sí, lo siento, ¿vale?
Y también, bueno, ya para acabar, porque nos estamos ya yendo de la hora.
Yo quiero decir, Didi.
Nada, pues ya anunciar, ya lo recordaremos más adelante, ¿no? Pero que para el día 10 de marzo tendremos otra cita contrabandística y además Rizoma, en este caso, ¿no?
Que se cumple un año, ¿usted lo sabía? Justo el 10 de marzo del 2010 celebramos una fiesta de aniversario de Contrabanda.
¿Ah, sí?
Y mire, no es el día de la efeméride exactamente, pero bueno, hemos creado una sub-efeméride.
Efeméride de la efeméride.
Efeméride de la
queremos
efeméride.
Una fiesta.
Sí.
También para recaudar fondos y ese rollo, ¿no?
Exacto. Bueno, para conocernos y para ver las caras de los doctores y doctoras y para pasarlo bien. Que será concierto, ¿no? Que de momento están confirmados el
Niño del Parche
y Muletitas, un clásico tanto en Contrabanda como en las fiestas del Rizoma, como Industria Sorsini.
Efectivamente.
¿No era Peter Klaas?
No. Han cambiado de nombre.
Han cambiado de nombre. Es el mundo del rock, que es así.
Y algún grupo que está por confirmar todavía, ¿no?
Esto es.
Bueno, ya os daremos detalles, ya os daremos voces del
en
asunto.
Esta sección de buenas noticias, recordar que es algo con lo que empezamos la semana. ¿Esta semana? ¿La semana pasada?
Este lo tiene usted claro.
Sí, no, el lunes salió.
Empezamos el lunes la semana con esta noticia y es del tema de los y las encausadas por los hechos del Parlament, que tuvimos la buena noticia de que la Audiencia Nacional había finalmente rechazado su caso por cuestiones así de estas también bastante marcianas, como que no es una alta institución del Estado y no es su competencia, pero bueno, eso garantiza que los casos concretos volverán a juzgados a otros tipos de instancia bastante menores y que las acusaciones pues evidentemente se rebajarán, irán a lo que si en algún momento a alguien se le ocurría hablar de algo, pues de eso no, pues yo que sé, de los acusarán de gritar o algo así, esperemos, sí. Porque no les pueden acusar de mucho más, o sea que no, uy, usted gritó muy fuertemente a una persona que andaba por la calle. Entonces bueno, es una grandísima noticia y bueno, esperemos que todas las cosillas se vayan solucionando en esta línea, y muchos ánimos desde aquí a las encausadas y a toda la gente que ha estado
cuando apoyo. Todo salga bien, habría que hacer un Rizoma
de la felicidad,
no, de los gritos.
Eso.
Bueno, va, que nos vamos de la hora. Turnamiento de 15 días.
Con un especial también sobre los CIE.
Exacto.
Sobre la situación actual y los movimientos políticos alrededor y la campaña mediática.
Molt bé, doncs us deixem amb els Majares, que aporrean la puerta discretamente, pero yo creo que estarán aporreando porque nos vamos de la hora. Y nada, dentro de 2 semanas más, ¿cómo es aquello que hizo usted?
A hacer Rizoma.
Us deixem per cert amb un track d'aquest CD que parlàvem, de 20 aniversari de Contrabanda.
No sé del cert si és de dia o de nit, tant se val si és dilluns o diumenge, per la tarda amb ulleres de sol, tots els paquets ja saben qui són. Jugarem a ser rèptils serens, jugarem a ser reis de la festa, veurem com juguen a Barbies i Kens, jugaran a ser àngels perfectes. Som els cowboys del supermercat, superherois de ressaca infinita. Les caixeres no ens miren als ulls i els coloms ens conviden a perdre's. Bec un reto que em ven el que vol, imperfecta vacazione. Serem els losers que inciten les festes, cigarrets que no acaben d'encendre's. Bon senyor, posi'm alcohol, bon senyor, no em doni receptes, bon senyor, no em digui qui sóc, bon senyor, posi'm alcohol.
senyor, posi'm alcohol. Bon senyor, no em donis receptes. Bon senyor, no em digui qui sóc. Bon senyor, posi'm alcohol. I el curs fets en pasta de dent. Pink Browns i Grafenwaldes. Volem confeti de coses banals. Amb els crídens sonant a la ràdio contrabanda. Quedat-te tan vas despertar. Vaig trobar-me amb un Kinder sorpresa. Que em va dir ni excuses ni jocs. Cada dia pot ser una festa. Bon senyor, posi'm alcohol. Bon senyor, no em doni receptes.